Muy bien. Bueno, en primer lugar, don Juan Carlos, gracias por acompañarnos y por visitar Canara.
Un placer estar con usted, realmente, con todos los radioescuchas de Canara.
Sí, don Juan Carlos, realmente, para Canara y para el programa Panorama es realmente un gran honor que usted haya buscado tiempo en su agenda para venir a conversar con nosotros un ratito. Don Juan Carlos Mendoza García, para quienes se preguntarán quién es, por si no lo saben, es el presidente actual de la Asamblea Legislativa, el primer poder de la República. En teoría política se dice que el poder radica en el pueblo, así que en esa línea de pensamiento pareciera que don Juan Carlos tiene una posición de primer orden para la estabilidad del sistema democrático costarricense. Don Juan Carlos, coméntenos usted qué piensa de la alianza por Costa Rica. ¿Cuál es la visión que para el presidente de la Asamblea tiene la alianza por Costa Rica?
Bueno, yo creo que la Alianza por Costa Rica surge en un momento en que es necesario generar un nuevo balance, generar un balance de poder, porque estaba desbalanceado. ¿Por qué estaba desbalanceado? Porque se venía concentrando muchísimo poder en un solo partido. Y también dice la teoría política que la concentración de poder no es buena y que en una democracia, cuando no existen frenos y contrapesos al poder, pues empiezan a cometer abusos. Y eso es lo que muchos partidos sentíamos que venía pasando. Se venía generando una indebida concentración de poder, era necesario generar un balance democrático y un balance dentro de la institucionalidad que permitiera remozar una institucionalidad que cada vez estaba siendo más cuestionada por una serie de actos productos de esa concentración de poder.
La alianza llega precisamente al poder. ¿Se transforma? ¿Es otra cosa? ¿O sigue con los mismos principios con los cuales nació?
Pues los principios son de buscar una convergencia y encontrar puntos en común entre personas y entre partidos y entre organizaciones que pensamos diferente. Así es Costa Rica. Está compuesta de una diversidad de pensamiento, de acciones que deben encontrar en una expresión política, en la institucionalidad, puntos de convergencia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues en este país cada vez más nos hemos dividido, no hemos tenido puntos de encuentro, puntos de diálogo entre las distintas fuerzas políticas y eso ha generado, en este caso, la posibilidad de que un solo partido concentrara muchísimo poder en distintos ámbitos de la institucionalidad. Entonces, en el momento en que llegamos al poder, lo que se generan son nuevos espacios. Nos habíamos puesto de acuerdo con con un manifiesto mínimo, ¿verdad?, de cuáles son los temas que nos unen, pero en el poder encontramos que hay otros espacios en los que podemos coincidir y donde es necesario no solo coincidir entre nosotros, definitivamente, y así lo hemos promovido, debemos generar coincidencias con el Poder Ejecutivo, coincidencias también con la fracción oficialista y sobre todo encontrar puntos de encuentro con sectores sociales y productivos que han estado sumamente dejados de lado del proceso de toma de decisiones en la Asamblea Legislativa. Y a eso nos hemos abocado, abrir las puertas de la Asamblea Legislativa para que el proceso de toma de decisiones sea un proceso mucho más consultado, mucho más deliberado en la diversidad de la sociedad costarricense.
¿Y cuál ha sido el resultado de eso, verdad? ¿Cuál es el balance de este mes y medio que llevamos de directorio legislativo, en este caso con la alianza en el poder?
Pues sumamente positivo. Nosotros nos hemos puesto tres objetivos en lo que es la gestión desde la presidencia. Ser muy eficientes, ser muy respetuosos y generar procesos de diálogo y negociación permanentes. Y en ese sentido, en esos tres aspectos, hemos logrado, bueno, generar primero discusiones que normalmente se llevan meses en la Asamblea Legislativa, poder colocarlas en muy poco tiempo, lograr una agenda de consenso entre las ocho fracciones que tienen representación legislativa, logramos que pasaran a la constitución política y que ya se formalizara en un tercer debate dos importantes reformas, una que incorpora el solidarismo en la constitución y otra que aumenta del 6 al 8% el presupuesto para la educación. pero también se logró votar la ley de que regula el porteo de personas. Pusimos sobre la mesa un tema que tenían totalmente congelado, cuál es la elección de un magistrado de la Sala Constitucional. Tenía año y medio de que ese tema ni siquiera se sometía a votación. Entonces, lo único que se estaba procurando era ver cómo se lograba una negociación fuera de cámaras, fuera de foco, para tener los 38 votos. Como no lo habían logrado, dejaban el tema ahí pospuesto y nosotros dijimos, si no hay un acuerdo, hay que empezar a provocarlo. Y lo hemos empezado a provocar mediante rondas de votaciones donde se reflejan también cuáles son eventualmente algunas de las intenciones que tienen cada uno de los partidos y de los eventuales candidatos que manejan, y eso está forzando una negociación entre los partidos. Que eso es el tema aquí central. Tenemos que recuperar la posibilidad de generar negociaciones fluidas entre los partidos, y para eso muchas veces hay que inducir esos procesos, como este es el caso de la elección de magistrados, en que el provocar las votaciones ha inducido ese proceso. Por otra parte, hemos mantenido un respeto hacia todas las fracciones. Hemos dicho, aquí no se trata de utilizar el poder para beneficiar solo a una fracción o solo a un grupo que es la Alianza por Costa Rica. Llegamos para predicar con el ejemplo, no para hacer lo que hemos criticado antes. Y así, por ejemplo, a nivel administrativo hemos dicho, aquí todos los diputados tienen que tener igualdad en los recursos que puede utilizar y no permitir ningún abuso por parte de ninguna fracción. Y por último, un diálogo muy permanente con todas las fracciones, pero también con el Poder Ejecutivo, también con los sectores sociales y productivos.
Hay un hecho interesante. Desde hace ya varias elecciones nacionales, los costarricenses hemos dicho a los políticos que ya no le vamos a entregar el cheque en blanco a una sola agrupación política. Y de ahí nace el multipartidismo en la Asamblea Legislativa, lo cual es una clara evidencia que el pueblo soberano ya no quiere el sistema de gobierno que venía ejerciéndose en el país. Están los partidos políticos en la Alianza por Costa Rica claros en ese mandato indirecto, pero muy manifiesto y muy claro, ¿no? Porque vea usted que viene desde hace ya varias periodos, ¿verdad?
Así es, desde el 2002 en Costa Rica se empieza a dar fuertemente y muy claramente esa transición del bipartidismo al multipartidismo. Pero esa transición además se genera sin generar institucionalmente un referente de ese multipartidismo. Porque ¿qué es lo que pasó del 2002 hasta el 2010? Bueno, que el partido en el poder negociaba con una de las fracciones formaban parte de ese multipartidismo,
los famosos pactos,
y lograba entonces la mayoría. Y esta es la primera vez que un directorio se conforma por el acuerdo entre muchas bancadas que no son la bancada oficialista. Entonces se institucionaliza de esa forma una llegada al poder de una alianza, en este caso opositora, multipartidista, que viene a dar un sello nuevo al quehacer democrático e institucional de Costa Rica.
Entonces, basados en esa coyuntura, don Juan Carlos, es que Costa Rica, algunos le dicen que es ingobernable.
Pues yo creo que ha sido, primero yo prefiero hablar más que de ingobernabilidad, yo prefiero hablar de buen gobierno, la necesidad de hacer buen gobierno, porque acá el tema de la ingobernabilidad siempre se ha utilizado para justificar la incapacidad de hacer un buen gobierno de parte de los políticos que han estado en cada momento en el poder. Entonces yo siento que la discusión hay que orientarla hacia eso. ¿Cómo se toman buenas decisiones? Por ejemplo, se ha pensado mucho en la Asamblea Legislativa como si fuera casi que una fábrica de chorizos, donde las leyes salen una tras otra en producción en serie. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Pues una serie de malas producciones legislativas, de una serie de incongruencias normativas, y empiezan por las leyes y consecuentemente todos los reglamentos decretos, directrices y demás que vienen debajo empiezan a encontrar en contradicción, y entonces generan un país que ahí sí se vuelve realmente muy difícil de administrar cuando existe ese engranaje normativo que no funciona, que está totalmente corroído por esas contradicciones y por esa mala legislación. Por otra parte, el control político también ha venido de más a menos en el país y es necesario retomarlo, y ha sido un tema pues que unió mucho también el control político oportuno, el control político eficaz y ojalá el control político efectivo antes de que sucedan ciertos desmanes con los recursos públicos, poder apuntar, no ese es el camino que hay que llevar y poder prevenir algunos temas. Y la última función, que es esta función que hablaba antes de hacer nombramientos por parte de la Asamblea Legislativa, también se ha visto muy deteriorada. Al inicio de esta gestión, los grupos que conformamos la Alianza por Costa Rica en su momento unimos esfuerzos porque querían hacer ciertos nombramientos en el Tribunal Registral Administrativo, por ejemplo, que estaban hechos con un criterio totalmente político y no técnico. Bueno, eso se detuvo. Pero después hicieron un nombramiento, por ejemplo, de un directivo en la ARECEP que definitivamente no cumplía con los requisitos propios del cargo. Ahora, bueno, el día de ayer anuncia la candidata al Banco Central para ser miembro de la Junta Directiva que retira el nombre. En buena hora, porque se vienen haciendo una serie de nombramientos con criterio totalmente político y dejando la técnica y consecuentemente afectando la calidad de las decisiones que importantes órganos en la institucionalidad deben de asumir. Y la Asamblea Legislativa tiene que decir frente a eso, este no es el camino, este no es la persona idónea puede ser esta otra. Eso depende del caso porque hay algunos nombramientos que los hace el Ejecutivo y son ratificados por la Asamblea Legislativa y hay otros pues que vienen desde la Asamblea Legislativa en su iniciativa. Pero es un área en la que hay que profundizar y mejorar mucho para mejorar la idoneidad de los servidores públicos que tenemos.
Usted habla de control político. Precisamente ya está a punto de arrancar la Comisión Investigadora del Movimiento Libertario, uno de los aliados en la alianza. ¿Qué significa eso para la alianza, para el directorio legislativo y para el mismo Partido de Acción Ciudadana, donde podría uno decir que escoge mal a sus aliados?
Bueno, nosotros vamos a profundizar en esa investigación. Se ha dicho desde el Partido de Acción Ciudadana que aquí no se va a tener ningún miramiento en hacer todas las investigaciones que sean necesarias. Mire, si algún día surge alguna denuncia sobre el Partido de Acción Ciudadana, por ejemplo, yo sería el primero en venir a decir hay que investigar, siendo mi propio partido. Es que tenemos que cambiar esa visión en la política de que las cosas hay que taparlas cuando hay algún problema. Todo lo contrario, hay que exponerlas, hay que sacarlas a la luz pública, hay que transparentar los casos. Y en este caso, sí, estamos en una alianza con el Movimiento Libertario, pero si hay una denuncia, hay que ponerla sobre la mesa y realmente transparentar qué fue lo que sucedió en este caso.
Esa situación con el Movimiento Libertario ha sido utilizada por algunas personas fuera de la alianza con interés aparente de provocar una división interna en el movimiento la Alianza por Costa Rica. ¿Ustedes están conscientes de ese juego?
Totalmente, el juego lo han hecho y yo creo que lo que han tratado de hacer es unir dos discusiones que no tienen punto de unión. O sea, el hecho de tener una alianza entre partidos políticos y fracciones políticas no significa que si una o dos o tres personas de una de esas agrupaciones son investigadas, no pueda investigarse a esas personas, o que toda la alianza depende de una o dos personas. No, este proceso es mucho más amplio, mucho más consistente y sólido, y no depende del eventual error de una persona, un proceso que tiene una trascendencia política mucho más alta para la institucionalidad democrática de este país.
Pero es que el modelo político de este país está basado en figuras, en Óscar Arias, en Pepe Figueres, en Calderón Guardia, en Otón Solís.
Eso es lo que estamos cambiando, justamente. Estamos cambiando y creo que debemos de ir avanzando de una cultura política del caudillismo hacia una cultura política de los liderazgos colectivos. Ayer, de la participación de las personas y de la generación de liderazgos que también generen pesos y contrapesos dentro de los partidos políticos. Entonces, yo creo que los partidos políticos debemos de cambiar radicalmente esa visión, donde lo único que se hace es poner el foco sobre un caudillo, y eso definitivamente, siento yo, no le hace bien a la democracia moderna y a la democracia de un siglo XXI, que definitivamente debe ser mucho más participativa y donde muchos más actores deben de participar en la toma de decisiones.
Pero ayer vino Otón Solís, llegó Otón Solís al país. ¿Esto cambia de alguna manera el esquema de liderazgos que ustedes manejan en este momento?
El partido Acción Ciudadana, pues, es un partido donde justamente muchos liderazgos colectivos han ido surgiendo, se han ido afianzando, así que, pues, Otón es un partidario más, sin duda un fundador del partido y que le imprimió un sello al partido en un momento determinado, pero estamos en un momento del partido donde también esos liderazgos colectivos tienen que ser mucho más claros en este momento, porque definitivamente no es momento de regresar a pues la figura tan predominante como lo fue en su momento la figura de Otón Solís.
Y eso lo tiene claro él también. Ustedes se lo han hecho saber.
Sí, yo creo que por distintos espacios, y él mismo desde un principio, en el momento en que dice y ha reiterado que no va a aspirar a una candidatura presidencial, yo creo que él mismo tiene claro que, claro, tiene que jugar un papel y seguir jugando un papel como partidario, pero eso no significa que de nuevo va a ser el eje gravitacional de todo un movimiento que es mucho más amplio, gracias a las mismas contribuciones que él hizo en su momento al partido.
Don Juan Carlos, sabemos que usted tiene una agenda apretada hoy y no queremos atrasarlo, pero antes de que usted nos deje, por lo menos esperamos que sea esta la primera, pero no la última vez que tengamos la oportunidad de tenerlo acá en esta modificación que estamos haciendo al programa Panorama, siempre con la intención de volverlo interesante para nuestra audiencia. Hay un tema que definitivamente se ha venido pateando el balde, como decimos los costarricenses, que es el tema de la reforma fiscal. La reforma fiscal, ¿cómo la interpreta la Alianza? ¿Es una necesidad para el país o es una circunstancia coyuntural de los gobiernos de turno que lo que buscan es nivelar su presupuesto? Que pareciera de corto plazo la visión y no de mediano y largo plazo. ¿Cómo lo ve la Alianza?
Bueno, hay varios hechos que son innegables. Uno, pues que existe un déficit y un déficit creciente a nivel de las finanzas del Estado. También que las propuestas no buscan resolver el tema estructural, sino que las propuestas que hasta el momento se han puesto de parte del Poder Ejecutivo, lo que buscan es siquiera aminorar el porcentaje del déficit. Tenían una expectativa de alcanzar un 2.5, mientras que el déficit ya va más por encima del 5%. Bueno, definitivamente era una apuesta limitada si ya estamos hablando de una reforma mucho más amplia. Aquí el tema, digamos, de entrada, y que creo que une claramente a los distintos grupos que están en la Alianza por Costa Rica, es, uno, reconocer que el problema existe. Dos, empezar a delinear cuáles son los pasos para resolverlo. Dentro de esos pasos para resolverlo, número uno, controlar la evasión y la elusión. Cerrar los portillos para que esto se dé, hacer las modificaciones y darle los instrumentos al Ministerio de Hacienda para que tenga y esas herramientas, para que tenga esa posibilidad de reducir la evasión. Número dos, control del gasto. Definitivamente hay revisión sobre el gasto público que se debe realizar y hay que analizar cómo se está realizando el gasto. Número tres, bueno, ir viendo primero por los impuestos progresivos, hablemos de renta, ciertas reformas que hay que hacer. Hay discusiones que no se han querido dar en este país, como lo es la renta global, que es la posibilidad de sumar todos los ingresos que una persona recibe en la práctica, sea por medio de una persona, una sociedad anónima, ingresos que recibe por parte de su participación en un grupo consultor, o ingresos que recibe como asalariado. Todos los ingresos de una persona se deben de sumar y gravar entonces la riqueza y cerrar esos portillos para la evasión que se da desde muchos sectores de la economía. Entonces, bueno, si empezamos por renta y damos la discusión, que también hay que darla, sobre la transformación de un impuesto de ventas, un impuesto al valor agregado, que es el más regresivo, pero también es una transformación importante a nivel del impuesto que hay que realizar. Bueno, si vamos dando la discusión en ese orden, yo creo que se dan señales claras a la ciudadanía de que se le va a cobrar a quienes más tienen, que se está cobrando bien y que se están utilizando sobre todo bien los recursos que se están recaudando.
En ese punto, el tema de los impuestos a la educación y a la medicina, vienen, pareciera que es un enfoque un poco simplista el que han hecho algunos funcionarios del gobierno, porque están ignorando que hay un sector importante de quienes utilizan esos recursos que, si se les encarecen, van a tener que dejar de usarlos e ir a solicitarle al Estado que se los supla. Entonces, es muy probable que ya los dos sistemas, de por sí bastante desfinanciados, se vean prácticamente ante un colapso.
Así es, definitivamente el impuesto al valor agregado que incorpore educación privada y que incorpore salud es algo que en estos momentos y a partir de la realidad que se vive en estos dos sectores es un tema que de implementarse generaría afectaciones muy fuertes y la imposibilidad de muchas personas de acceder a estos servicios, no solo y por ejemplo en lo que es la educación superior pública. Simplemente no es posible que una persona ingrese a un sistema que no ha crecido en los últimos años. Las matrículas de admisión han crecido muy poco y prácticamente no han ido al lado de lo que es el aumento de la población. La demanda ha crecido, la oferta no ha crecido en la educación superior pública, y definitivamente eso tiene que hacernos reflexionar sobre la necesidad de permitirle a las personas tener acceso a educación privada y no tener esa educación grabada en este momento. Y lo mismo pasa con la educación, con la salud. Tenemos un sistema que también tiene una serie de falencias. Queremos seguirlo defendiendo, pero eso no implica que tenemos que negar la realidad clara y concreta de una amplia sector de la clase media, pues, que accede a la salud privada también, y que el gravarla con un impuesto también excluiría a un sector importante de la posibilidad de acceder a este tipo de salud.
Don Juan Carlos, le toca a este directorio resolver uno de los problemas tal vez más álgidos, que es el de fertilización in vitro, pendiente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo vislumbran ustedes ese panorama? Que lo empezaron ya nuevamente a analizar desde ayer, ¿no?
Sí, bueno, este es otro de los temas que se habían dejado totalmente de lado en el directorio anterior, que no había sido una prioridad clara, a pesar de que existe un mandato de la Comisión Interamericana, de que existe la posibilidad clara de que, si la Asamblea no lo resuelve, el tema se ha llevado por la Corte Interamericana, que tiene su sede en Costa Rica, país que acaba de entrar a ser parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, aquí hay que hacer balances entre lo que es una discusión parlamentaria y también el rol que juega Costa Rica en el concierto de las naciones en temas de derechos humanos. Yo siento que la discusión, a la discusión nunca hay que tenerle miedo. Hay que promoverla, hay que darla, hay que generar el debate. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que hemos provocado en este momento de nuevo en la Asamblea Legislativa. Que un debate llegara por fin al plenario a darse, que se empiece a discutir el tema, que se empiecen a traer abajo ciertos tabús que se generan en estos temas y que se discutan las cosas y se pongan sobre la mesa. Ya la decisión en este tema claramente pasa por las creencias y los valores y la religión incluso de las personas que están tomando decisiones y es responsabilidad de cada uno, en este caso en lo individual, la posición que asuma sobre este caso, pero que definitivamente tiene implicaciones para el país.
Hace 2 años Juan Carlos Mendoza no era una figura pública. llega a la Asamblea Legislativa, es escogido como diputado, es electo como presidente de la fracción, ahora es presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Qué sigue? ¿Qué es candidato presidencial?
Pues sigue seguir trabajando por Costa Rica en los espacios que existan. Mire, yo realmente no he estado formulando pues una carrera política. La jefatura de fracción no fue algo que yo busqué, pues llegó por una serie de condiciones que se generaron. La presidencia de la Asamblea Legislativa fue en tema de 2 semanas que se cuajó la posibilidad y el honor de asumir este puesto. Yo creo que uno realmente en política, si no está para servir, pues no sirve. Y entonces, en este caso, mi voluntad es poder servir y lo haré dentro de los espacios en que eso sea más factible. Y no creo necesariamente pues que todo se genera desde el poder formal. Hay que construir mucho también desde el poder real, y ese poder real se genera con la gente, con los sectores sociales, con los sectores productivos, en diálogos que no necesariamente se generan desde la formalidad de un puesto. Y yo estoy muy anuente pues a servirle a este país desde distintas trincheras.
Bueno, ya no queremos abusar más de su gentileza, don Juan Carlos Mendoza García, presidente de la Asamblea Legislativa, quien nos ha acompañado estos minutos con nuestra audiencia aquí en Panorama, y le agradecemos muchísimo, y quedan abiertas las puertas de esta su casa para cuando usted lo considere bien. Aquí estamos para servirle. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchísimas gracias por la invitación, y estamos muy anuentes a poder participar en otros momentos con ustedes.
Muchas gracias.
Estamos listos.